Bueno, que hay preguntas, hay
sí,
comentarios.
Quería pedirle si podía profundizar un poco más en este tema que usted señaló de los dos niveles de referencia de estos, de esta política en la etapa prepolítica, que serían el nivel más local, digamos, la referencia en la vida política es al nivel más local, la comunidad, y si no al nivel más amplio, que sería el rey, el papa, etc. ¿Por qué? Tratar de profundizar en este problema de por qué siempre, o normalmente, las rebeliones antifiscales, etc., tienden a apoyarse en esta autoridad lejana, no conocida, etc., contra las autoridades locales, etc. Usted mencionó el caso americano colonial, donde efectivamente la mayoría de las rebeliones que hay a lo largo de la colonia son rebeliones en las cuales se reclama, digamos, contra el corregidor, etc., la autoridad local, y en defensa del rey que desconoce, digamos, lo que hace este mal funcionario, y apoyándose en eso. Pero efectivamente, como usted señaló, creo que aquí hay razones reales que la gente conocía de la práctica cotidiana, que efectivamente la autoridad real, a la cual no conocen, pero que está presente a través de algunas instancias judiciales, etcétera, muchas veces efectivamente actuaba frenando a estos señores locales, hacendados, etcétera, incluso autoridades locales, a favor de la propia comunidad, y en este sentido aparecen como razones de alguna manera justificadas o reales para que haya intentos de apoyarse en esta autoridad desconocida en contra de los que están alrededor. Digo, me interesaría si pudiera desarrollar esto y compararlo con otros casos, digamos, que no sea el caso americano, de por qué se da este tipo de situación allí. Creo que además en el caso americano hay una transición, creo que todo esto está marcado históricamente sin ninguna duda en todos los sitios, y en el caso americano hay una transición. Al principio de la conquista española de América se producen una serie de levantamientos, resistencias que sí cuestionan y que no tienden a apoyar a las autoridades, que sí cuestionan, y que frente al fracaso de estos grandes levantamientos, en el caso de los Andes, al Estado neoinca o luego la rebelión, una rebelión milenarista bastante conocida, que se llamó el Taqueoncoy, que cuestionaban toda la dominación y también la autoridad real del rey de España, y en la medida que estos movimientos fracasan, el movimiento se transforma, las protestas que surgen a partir de allí cambian de carácter y efectivamente tienden a ser este tipo de movimientos que usted señalaba, ¿no? De protesta contra funcionarios locales, contra senadores, etcétera, apoyándose en el rey. Pero antes no había sido así, ¿no?
Bueno, que claro que depende en gran parte de la estructura del reino, ¿no? Me parece, por ejemplo, que en el caso del reino de España, que es un reino muy basado en una jurisdicción y una ley bastante, es muy, muy legalista, ¿no? Que hay otros reinos que no son tan legalistas. Entonces, en este caso, por ejemplo, no supongo que no había recurso legal a través de los tribunales legales en contra nobles rusos hasta una instancia superior en San Petersburgo. Esto no era típico, digamos, de la procedura en este imperio, mientras que sí, en el caso de la España, había. Lo que además aseguró por la generalización de ciertas experiencias españoles, peninsulares, lo que aseguró, por ejemplo, el reconocimiento oficial de comunidades indígenas, ¿no? Comunidades eran cosas que se reconocían en España. Entonces, a pesar de todo esto, se reconocían como comunidades, en el hecho eran comunidades indígenas, pero antes de la independencia había siempre reconocimiento oficial de la existencia de estas colectividades con, por consecuencia, ciertos derechos. De otro lado, claro que políticamente hay un cierto interés para el poder central frenar poderes locales. Lo que puede exprimirse precisamente en este modo de a través de revisar decisiones locales. Yo voy a hablar mañana precisamente de la función más larga, más amplia, digamos, de la existencia de un orden de justicia que implica también para la gente, que no implica, pero que incluye el orden jerárquico de unos que tienen poder, otros que tienen menos. Eso que voy a comentar, espero, mañana. Y asimismo que, digamos, el paradojo que hay rebeliones que al mismo tiempo son en el marco, en el cuadro de la legalidad existente, de la legalidad positiva, es decir, aceptan al rey y hasta aceptan a la existencia del hacendado, ¿no?, del noble, sino al mismo tiempo son reivindicaciones en términos de la ley natural, la ley de Dios, que no acepta esto. Esta duplicidad, este carácter doble, que me parece que es bastante interesante, y sigue siendo hasta el presente, que hay en la mente de la gente una, no digo una incoherencia, porque hay que buscar el principio de coherencia, digamos, de este doble base de reivindicaciones.
Yo quería quería saber cómo exactamente defines los límites de lo prepolítico o premoderno, porque claro, hay sociedades premodernas en que las formas de agitación o de actuación popular son altamente políticos. Claro, las sociedades griegas, por ejemplo, han sido los estados de la Grecia clásica. Sin embargo, con una vida política que parece mucho más moderna que usted estaba describiendo, es por un lado. Por otro lado,
hay sociedades romanas, también premodernas,
en un cierto sentido. La polaridad entre obvio, porque hay posibilidades de confederaciones vastísimas, en un cierto sentido, que no son.
Hay la formación de agrupaciones cristianos,
un proceso de aglutinación en alrededor de un líder o de guerrero exitoso. Que traspasan los límites, claro, de lo local sin alcance universal.
Bueno, el caso de las sociedades pastorales nómadas es claro, un caso muy especial. Es interesante porque entonces carece totalmente, digamos, del elemento territorial por razones obvias. El territorio es teóricamente sin límites, pero lo que es verdad es que tampoco que hay local, lo local, ¿no? Porque lo local es, como decía, lo que cuenta en este, lo que se aplica en las sociedades, es verdad, es el grupo de seres humanos que si es arraigada en un territorio o no. Lo que es verdad que la posibilidad de confederaciones, aunque siendo más fácil para sociedades pastorales y nómadas, existe en otras posibilidades también. Digamos, el ejemplo, el más conocido de confederaciones es la Confederación Helvética. Es verdad que en este caso, y lo mismo que en sociedades nómadas, la estructura de clase es bastante menos desarrollado en cierto sentido, no es ausente porque ni sociedades nómadas ni tampoco sociedades campesinas son igualitarias. Yo voy a comentar eso también. Hay el elemento igualitario, pero combinado con un elemento absolutamente inigualitario. Pero no es claro si se trata de clases permanentes, no lo creo, ¿no? Hay mecanismos de, a través de las generaciones, de ciclos que reestablecen. Pero es verdad que las sociedades nómadas, que en general son un caso, no digo aberrante, pero especial. Es verdad que en ciertas partes del mundo, por ejemplo en la Asia Central, en las grandes planuras, históricamente han sido muy importantes, pero vamos a dejarla. El otro caso, el caso de las ciudades, pues bien, el hecho, digamos, el, entre comillas, moderno, ¿no? Es claro que se desarrolló con mucha más grande facilidad en el contexto de una ciudad, o sea, independiente como estado, o sea, un estado basado en una ciudad, la ciudad y su región, lo que es históricamente uno de los modos históricos, sobre todo en el Medio Oriente, tal vez en partes de la India Occidental y en el Mediterráneo, ¿no?, de formarse los estados de origen, la alternativa, digamos, al imperio, el imperio que teóricamente es universal, no es el reino, sino tampoco la, el Estado, la estructura de poder local, y en la medida en la cual estamos en las ciudades, como decía en mi charla, es verdad que esto es mucho más politizado desde los inicios. Y por eso, precisamente, que diría el vocabulario moderno de la política, es derivado en gran parte no todo el vocabulario, pero digamos los el vocabulario teórico mucho más, ¿no? La pregunta, el problema más fundamental es precisamente si hay, digamos, una periodización general del modelo. Eso, bueno, me parece en general se puede decir que en la transición hacia estados territoriales que se está produciendo en Europa, digamos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ya tenemos precisamente condiciones para un modo de gobernar territorios que ya son distintos de los viejos condiciones, digamos, de un sistema de gobernar, de poder intermitente o digamos de supervisión más que de administración regular. Diría que en este momento ya empieza, digamos, empiezan las condiciones para el desarrollo, lo que no impide que la gran mayoría de la población, para la gran mayoría de la población, este parece una innovación en general negativa, que no tiene gran que hacer. Me parece que hay grandes elementos y largas épocas de transición. Después de la edad de las revoluciones, en los estados desarrollados en general, se puede hablar, digamos, de la necesidad de conducir la política en modo distinto. No hay modo, porque es absolutamente indispensable a influir sobre el gobierno central. En el pasado a veces no es posible influir por nada, ¿no? En el imperio chino no era posible influirlo. Lo único es o sigue el gobierno central funcionando o no lo es, entonces ya es derrocado y sustituido por otro régimen. Pero al mismo tiempo, esto no fueron en ningún modo estados que dejaban lugar para una política moderna, porque en general ya no existía tampoco una administración, una ley general. No existía. En gran parte existía el poder del imperio a través de un cuadro nacional, imperial, de controladores, de administradores, pero en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los chinos no había... era todo hecho a través de leyes, de costumbre, de organización de corporaciones, de colectividades y otro de este modo. La otra situación es la situación de la mayoría del mundo después, digamos, de la época post-revolucionaria americana, francesa, donde sigue, en cierto modo, el ancien régimen político, ¿no? la relación, digamos, de los súbditos ingleses en el imperio de las Indias fue la misma, ¿no? Y hasta a la descolonización sigue una división muy, muy clara entre, digamos, la esfera de la política, de la ley, de la administración, como lo he visto por la población en general, y las minorías, a veces minorías ínfimas, ¿no? En términos cantitativos, que ellos sí piensan y actúan en términos de una política moderna. Y me parece que en estos países no es antes de los años 1960 y 70 que la mayoría de los habitantes de, digamos, de los países ex-coloniales, etc., empiezan a participar ellos también en un modo de operar políticamente en modo moderno. Lo que tiene, debo decir, consecuencias dramáticas, porque como usted sabe, todos saben, todos los gobiernos excoloniales de la liberación colonial han sido gobiernos de una minoría de evolué, occidentalizada, ¿eh? Es decir, en gran parte de ideología secular. Eso es muy claro en el mundo islámico, pese a la fuerza que ha sido reconocido siempre por cualquier político en la área, hemos hablado de esto antes, de la fuerza de las convicciones religiosas de las masas, pero sin excepción, los jefes de los nuevos países independientes islámicos han sido seculares. En Turquía es el caso extremo, pero también en otros países. Siria, Irak, hasta Irán, hasta el Pakistán, ¿no? Entonces, los fundadores de Pakistán no eran musulmanes creyentes, al contrario. Entonces, ahora, cuando sí hay un desarrollo de una política popular al interior de esos países, estas minorías que representan la civilización occidental, y diría la civilización, por ejemplo, en su concepción del papel de la mujer, ¿no? Son en postura de una defensa, ¿no? En este momento, los valores de la vieja civilización occidentalizada, tanto en Argelia como en Turquía, son defendidos por gobiernos militares contra el surgimiento de una política popular de tipo moderno. Eso es el paradojo de la situación en el tercer mundo. Entonces, en el tercer mundo, lo que estoy hablando, no estoy hablando de la Edad Media, sino de la transición de casi toda la época antes, digamos, de la descolonización.
Yo quisiera hacer una pregunta respecto a lo que ha dicho usted al final sobre la eficacia o no de las formas populares de políticas. La comparación que ha hecho usted entre el movimiento cartista británico, inglés y the overthrow of the Ming Dynasty, hay una pregunta que inmediatamente viene a la mente, me parece, que es qué efecto tuvo para los campesinos chinos el derrocamiento de la dinastía Ming.
Eso es otro asunto, es decir, lo voy a hablar otra vez, es decir, esta incapacidad de crear nuevo. Lo que se hace, sí, se supone que la nueva dinastía, que carece, digamos, de las corrupciones, de las faltas de la vieja. Vemos una situación muy parecida en Italia en este momento, ¿no? Hay una rebelión popular en contra de un sistema por su corrupción, por su... Eso no afecta a la vida cotidiana, ¿verdad? La vida cotidiana en Italia sigue como antes, ¿eh? La economía funciona como antes, pero en el caso de la Cina, los síntomas, ¿no?, de una gran crisis, de que el imperio había perdido el mandato del cielo, fue precisamente que la economía no funcionó, que había desorden, etc. Cuando había una restauración del orden, de la regularidad, no más. No más de este. No eran capaces de lograr, de conseguir otro, y ni siquiera, en muchos casos, de imaginar otro.
Otra cosa que también me da que pensar, cuando habla usted del el papel de los intermediarios entre el poder central, o el poder del señor, mejor dicho, y los campesinos, y los líderes de la comunidad campesina, hay también un aspecto que me parece que usted no se ha referido y que me parece que no deja de la importancia, y es que, claro, es una posición difícil, como ha dicho usted, son personas que están entre dos fuegos, pero claro, también en esa sociedad ese es el camino más obvio de la movilidad social ascendente, es el camino más obvio de la prosperidad. Y hay también una cuestión de interés, me parece.
Bueno, eso no es claro, porque puede ser un camino hacia la movilidad, pero esos no son países, son sociedades con grande movilidad social. Es decir, la cuestión, lo voy a comentar poco en las otras salas, la cuestión es quién representa la comunidad, por ejemplo, campesina en los pueblos, etc. Me parece que en general son ciertas familias, ¿no? No son siempre las familias más ricas, ni tampoco las más viejas, pero, bueno, se eligen, ¿no?, como representantes de la comunidad. No se elige cualquier persona en base de mérito. Y me parece que en las ciudades tradicionales, estas ciudades, tampoco que hay casos, claro, de una movilidad social, pero también me parece que lo que se está desarrollando es un patriciato, ¿no?, en grandes partes. Y es entre estos miembros de estas familias patricias. No es de excluir la posibilidad que uno u otro nuevo, ¿no?, llegado de jóvenes nuevos, ¿no? Eso sí, hay una posibilidad, pero no me parece que es normal en estas situaciones. Sí, se vuelve normal, cada vez más normal, en una sociedad donde movilidad social se vuelve, digamos, absolutamente regular y normal. Aquí sí hay. Pero en las situaciones pre-industriales, bastante poco. Pero es un problema abierto. Hay que investigar, por ejemplo, lo que es claro que en situaciones coloniales, la situación es totalmente distinta, ¿no? En una nueva colonia española, inglesa y otro, la jerarquía que se forma, los dirigentes de la comunidad, no son, pueden ser gente nueva, ¿no? Conquistadores, los primeros llegados, casi todo, ¿no? No sé si tú tienes que comentar sobre esto, Peri.
Quería hacer dos comentarios sobre un tema anterior en su discurso, si es posible. Discutiendo la noción o la leyenda del gobernador justo, del rey justo, sí, del emperador justo, has hecho dos observaciones que me han interesado. Uno, que parece que crece una idea equivalente del Papa justa, que en lo que toca a la autoridad religiosa no hay realmente esta contraimagen de
sí,
algo así.
Me parece, por lo menos, sí. No
sí,
sé.
Sí, sí, sí. Se ha preguntado si eso lo es. Tal vez hay un ejemplo de eso que confirma su observación básica, porque me parece que en la historia islámica o la sociedad islámica, donde precisamente falta una división nítida entre Estado y Iglesia, hay algo como precisamente la idea de una papa justa, que es la idea del imam oculto en la tradición
chiita,
exactamente eso. Pero eso no es una desconfirmación, sino más bien en una cultura donde no hay la línea de demarcación entre lo laico y lo religioso, sería lógico que allá, y tal vez solamente haya, sugeriría el elemento de un gran clero justo en oposición al clero falso. Es una observación. El otro toca a la cuestión del escepticismo campesino, escepticismo ambiguo, pero tal vez operante, hacia precisamente la idea de el rey justo.
Porque en sí se mira a un extracto de la población más alto, si se
mira, digamos, a la área.
Se ve muy claramente ejemplos, me parece, de casi
una utilización muy instrumental de la idea. Como por ejemplo,
en el caso de la producción inglesa del siglo XVII, donde efectivamente ella contra el rey, proclamando todo el tiempo que no es contra el rey, solamente
contra los sus consejeros.
Sí, sí.
Toda la guerra civil hay básicamente esta ambigüedad o hipocresía institucional. Así lo es. Y
más, en realidad esta idea no es solo históricamente dada en algunos sitios, sino recogida constitucionalmente en la forma contemporánea de que el rey es inviolable y, por tanto, cualquier acción injusta cometida en nombre del rey, quien es culpable es el presidente del gobierno, el ministro correspondiente, etcétera, porque el rey es constitucionalmente, por definición, justo.
Sí, sí, eso es normal. Eso es absolutamente.
Por eso la figura del rey no se cuestiona. Se cuestiona la oligarquía, ese patriciado que se ha perpetuado y que muchas veces actúa en contra de esta, de la clase llana, de la clase popular, y se pide justicia a la instancia suprema, en última instancia al rey, que está por encima de toda esta acción mal hecha.
Sí. Sí, pero por lo tanto, ¿no? Hay cosas que el rey no puede hacer sin perder su legitimidad como rey justo. ¿Eh? Por ejemplo, matar al pueblo. Yo voy a volver a este...
Otra observación es que hay un base económico casi universal para una cierta, digamos, competencia de una monarquía o sea un imperio y su propio clase, porque claro, no sobre el campesino, y por eso hay no pocos casos donde reyes o emperadores han precisamente tratado de proteger campesinos legalmente o fiscalmente contra las presiones excesivas de sus propias noblezas. Y por eso, claro, hay como... apego.
Sí, pero hay siempre la cuestión del equilibrio, ¿no? Entonces, en una sociedad, en una economía, digamos, estable, que no crece mucho, ya se puede, todos pueden calcular, ¿no? ¿Cuánto es el excedente, ¿no? ¿Cuánto se podría robar? Por ejemplo, ¿no? No, eso es conocido con todo, en las guerras del pasado, ¿no? Cuando los ejércitos vivían del país. La especialidad de los quartermasters era precisamente ver aquí tantas gallinas, tantos cerdos, ¿no? Bueno, y lo mismo para los señores, para el rey, se sabe. ¿Qué es, digamos, el porcentaje Por ejemplo, ¿no? En tiempos de mala cosecha hay que bajar, ¿eh? No es posible, ¿no? Bueno, pero suponemos que una u otra parte, o los señores, o lo que es más probable, el Estado, ¿eh? Tiene que cobrar más. ¿Eh? Entonces, esto desestabiliza el equilibrio. En esta situación, claro que hay, ¿no? Tal vez que hay interés el Estado cuando tiene que cobrar más que disminuir la parte de los otros. Es claro que en los imperios de las Indias casi todo se pasó a través de la rendita de la tierra, ¿no? La land tax. Que había ser flexible. Lo que es posible es claro para invasores, piratas y otros, de robar todo, de destruir todo, porque ellos no se quedan, ¿eh? Vuelven en otra parte, pero cuando hay una relación permanente, ni siquiera permanente, pero regular, hay que dejar algo.